Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Cabala. Una noche donde las cuentas cuentan. Un espacio radial gestado del Grupo de Estudio e Investigación en Finanzas y Gestión Grave del Programa de Contaduría Pública de nuestra querida Universidad del Cauca. Este espacio es liderado por Elena Fernández, Soledad Ramírez y quien les habla en esta noche, Norman Caldón. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta noche con un tema de gran importancia para las comunidades y su desarrollo. Pero fuera de la gran importancia, es un tema innovador. Innovador porque nos implica a todos, a nuestro contexto, y más en un contexto como el nuestro, donde estamos hablando de zonas campesinas, zonas rurales, zonas indígenas, zonas afro, y qué importante que estos chicos quieran ver estas nuevas temáticas. El tema es finanzas comunitarias, ahorro y crédito solidario. Es un tema que vamos a abordar con la compañía de estudiantes actuales del programa de Contaduría Pública de nuestra universidad, quienes hacen este trabajo en una materia denominada Gerencia Estratégica de Costos. ¿Qué son las finanzas comunitarias? ¿Qué impacto pueden tener estas en el desarrollo de las comunidades cuando ese acceso al sistema financiero muchas veces es limitado, es complicado? Estas y muchas preguntas serán resueltas aquí en Alcabala. Quédate con nosotros y aprendamos hoy sobre finanzas comunitarias. Bueno, antes de empezar en sí nuestro programa, quiero darle la bienvenida a estas cuatro personas, dos chicas, dos chicos del programa de Contaduría Pública que nos visitan en esta noche para ilustrarnos un tanto, para iluminarnos un tanto en cuanto a finanzas comunitarias. Primero que todo, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y bueno, cada uno pues me gustaría que se presentara hoy a la audiencia.
Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Tatiana Ruiz Gómez. Soy estudiante del programa de contaduría de séptimo semestre.
Buenas noches. Mi nombre es Luz Karime Ruiz Gómez. También hago parte del programa de contaduría pública de séptimo semestre.
Buenas noches. Mi nombre es Andrés Erazo, estudiante de séptimo semestre de contaduría pública.
Buenas noches para todos. Mi nombre es Haider Buitrón. Hago parte de la carrera de contaduría pública en la Universidad del Cauca en séptimo semestre.
Con la compañía de estos chicos vamos a empezar el tema de hoy, pero antes ellos nos quieren recomendar dos temas musicales. Entonces chicos, ¿cuál es la primera canción recomendada en esta noche de Alcabala?
En la noche de hoy abrimos con una canción poderosa. Esta es Latinoamérica de Calle 13. Esta canción exalta la identidad, resistencia y esperanza de nuestros pueblos. Esta es un homenaje a nuestras raíces, muchas veces olvidadas por las finanzas convencionales, pero fundamentales en el modelo de finanzas comunitarias. Acompáñenos mientras reflexionamos al ritmo de esta letra intensa y poética.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar
pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul
claro. Esta noche vamos a hablar de un tema que quizás no suena mucho en las noticias, pero que sí se vive en los barrios, en los corregimientos y en las veredas. Un tema que nos toca a muchos, aunque no siempre lo sepamos: las finanzas comunitarias. Y para iniciar, esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Sabías que existen formas de ahorrar, acceder a créditos e incluso organizar fondos comunes sin necesidad de bancos tradicionales? Pues sí, existen. Y lo mejor de todo es que funcionan gracias a algo que a veces olvidamos en estos tiempos: la cooperación, la confianza y el compromiso entre las personas. Así que si alguna vez te has preguntado cómo salir adelante económicamente sin depender de grandes entidades financieras, este episodio es para ti. Escucha con atención porque tal vez aquí encuentres una idea de que puedes llevar a tu comunidad.
Exactamente, Tatiana. Y es que cuando hablamos de finanzas comunitarias, estamos hablando de un enfoque realmente transformador, sobre todo para quienes han sido históricamente excluidos del sistema financiero formal. Imagínate a una mujer cabeza de hogar que no tiene propiedad a su nombre, que vive del día a día, cómo acceder a un crédito sin ningún banco la mira. Es ahí donde surgen los fondos rotatorios, los bancos comunales, las natilleras, como las llamamos en muchas regiones, y funcionan con la lógica muy distinta, la lógica de la solidaridad. Y no se trata solo de resolver necesidades básicas, sino también de impulsar sueños. Un microemprendimiento, la compra de materiales para el hogar, una emergencia médica, incluso ayudar con los estudios de los hijos. ¿Tú conoces algunos de estos casos, compañera Luz Karime?
Claro que sí, Andrés. De hecho, en mi comunidad hay una experiencia que me emociona demasiado. Un grupo de mujeres rurales decidió no esperar más ayudas externas. Entonces lo que hicieron fue organizarse y crearon una caja de ahorro. Cada semana se reúnen, aportan una cuota fija y luego, según el turno o la necesidad, pues se prestan entre ellas. Pero lo que realmente es bonito es que ahí no solo circula dinero, sino que también circulan palabras, consejos y apoyo emocional. Se ha creado un espacio seguro donde la economía se cruza con el cuidado mutuo. Y es aquí también donde estas estructuras no solo generan impacto económico, sino que también transforman lo social. Fortalecen el sentido de comunidad, construyen redes de apoyo y promueven el empoderamiento de grupos que han sido pues históricamente marginados, como mujeres, campesinos, comunidades afro, indígenas y zonas rurales. Estas finanzas no solo suman pesos, sino pues que también suman confianza y dignidad.
Totalmente de acuerdo contigo, Luz. Me quedo con esa imagen que mencionas, el dinero como herramienta de unión. Porque pues muchas veces pensamos en el dinero como algo frío, competitivo, pero en estos espacios se vuelve algo cálido, humano, incluso afectivo. Y hay algo clave que quiero resaltar, y es la organización. No se trata solo de juntar plata y ya. Estos grupos funcionan porque establecen reglas claras, como lo son actas, cuotas definidas, decisiones en colectivo. Y lo más interesante es que la vigilancia es entre los mismos miembros y no viene desde arriba. Esto lo que genera es transparencia, pero también formación. Hay personas que en su vida habían hecho un presupuesto y gracias a estos espacios aprenden a ahorrar, a planificar, a tomar decisiones económicas más conscientes. No es solo que accedan a recursos, es que desarrollan las habilidades para toda la vida. Y eso, sinceramente, es una forma de libertad.
Entendiendo lo que mis compañeros mencionan, quiero resaltar que el tema es de suma importancia. Y creo que es un buen momento para invitar a quienes nos escuchan a preguntarse si en mi barrio o en mi comunidad hay iniciativas como estas. Quizás podría yo ser parte de una natillera, un fondo solidario o incluso proponer uno. Y asimismo, ¿qué puedo aportar más allá del dinero? Reflexionemos juntos sobre cómo podemos hacer esta diferencia en nuestro entorno. Es momento de actuar y crear un impacto positivo.
Muy llamativo el tema, chicos de Contaduría Pública. Ustedes nos han traído un tema muy importante, las finanzas comunitarias, que considero que se sale de esa teoría financiera que habitualmente se ve en clases. En clases se ven cosas, claro, muy buenas, muy importantes, muy actuales. pero de pronto están vistas a nivel de esa gran empresa. De esa empresa que todo tiene claro, sus políticas, tiene su funcionamiento muy claro, su organigrama, sus dependencias. Pero en muchos momentos sí, olvidamos a aquellas comunidades, aquellos territorios que muchas veces se puede pensar que son olvidados, que son limitados, y ustedes en este momento nos están invitando a reflexionar. Y qué bueno que lo hacen a través de lo que es el ahorro y el crédito, ya que hay experiencias muy solidarias donde la comunidad como tal se agremia para poderse ayudar entre ellos. Algo puedo recordar: en una vereda cerca a nuestra ciudad hay un grupo de campesinos que ellos toda su lo que ellos cultivan, ¿no?, y luego ya como tal recogen, ¿cierto?, de su cultivo, ellos lo reúnen y todo lo venden en colectivo, o sea que venden es en gran cantidad y por ende pues cobran por todos, y luego eso que cobran por todos lo traen a la comunidad convertido en arroz, frijol, bueno, insumos, ¿no?, y los cuales cada familia, ¿cierto?, va entre comillas a comprar a ciertos centros de acopio. Algo muy llamativo, y eso hace que los precios bajen porque están comprando al por mayor. Algo muy interesante lo que ustedes hoy están trabajando acá en Alcabal. Ustedes también nos traen algo, ¿cierto?, sobre un cuento, un poema, ¿cierto?, algo literario para esta noche como tal amenizarlo. Entonces estamos atentos.
Así es, profe. Para esta noche traemos un cuento que le hemos denominado La Caja Comunal, donde se pueden ejemplificar las finanzas comunitarias. En un pequeño pueblo sin banco, sin cajeros automáticos y con apenas una tienda, un grupo de mujeres decidió crear una caja comunal. Cada semana aportan 5,000 pesos. Al principio parecía poco, pero pronto sumaron lo suficiente para comprar un refrigerador para la tienda. Luego, para que una de ellas también iniciara una microempresa de arepa. No necesitaban garantías ni colaterales, solo confianza. Con cada préstamo devuelto a tiempo, se fortalecía el fondo y la autoestima del grupo. La comunidad empezó a creer en sí misma y poco a poco ese pueblo sin banco se convirtió en ejemplo de economía solidaria. Moraleja: la riqueza no siempre empieza en el banco, sino en la voluntad colectiva de crecer juntos.
Muy cierto es el último mensaje. La gran riqueza como tal está en la voluntad. Y en qué más que todo que en la voluntad colectiva, que nos ayudemos entre sí y que dejemos a un lado muchas veces el egoísmo, ¿no? Porque en el egoísmo todos perdemos. Y ustedes han traído unas canciones muy llamativas. Empezaron con una canción muy chévere sobre Calle 13, ¿no? ¿Cierto? De Calle 13, perdón. Y ahora tenemos un segundo tema musical recomendado.
Claro que sí. La siguiente canción es Te Invito, de Herencia de Timbiquí. Un grupo que enorgullece al Pacífico colombiano con su música llena de identidad y raíz. Esta canción es una invitación a conocer lo mejor de nuestra tierra, la unión, la alegría, el trabajo colectivo, así como las finanzas comunitarias. Te Invito nos recuerda que cuando una comunidad se une, comparte lo que tiene y valora sus raíces. Esto puede construir un desarrollo desde lo más sencillo, con dignidad y esperanza.
Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear y mis primeros pasos. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos. Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a vernos arrullos en cada diciembre y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. La experiencia de mis viejos y el dolor de mis ancestros, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno, mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso.
Bienvenidos al Minuto Financiero. En esta semana quiero contarles algo importante que está pasando en la economía del país y cómo nos puede afectar incluso aquí en nuestras comunidades. En abril, el Banco de la República bajó la tasa de interés al 9,25%. Esto en palabras simples significa que están tratando de que pedir dinero prestado sea un poco más barato para que haya más movimiento en la economía. Pero pues aquí viene lo curioso. Aunque esa decisión parecía una buena noticia, el mercado no se lo tomó con tanto entusiasmo. ¿Y cuál es la razón? La inflación sigue alta. En abril fue del 5,16%. Y aunque se espera que baje un poco, todavía está fuera del rango ideal que tiene el Banco de la República, que va del 2 al 4%. ¿Y esto qué significa para nosotros? Aunque las tasas bajaron, los precios siguen subiendo y el dinero sigue rindiendo menos. Y si bien bajar la tasa ayuda a que pedir un crédito sea más fácil, muchos bancos y prestamistas siguen siendo cautelosos, porque no ven claro el futuro económico del país. Aquí es donde nuestras finanzas comunitarias toman fuerza. Cuando los bancos dudan, la confianza entre nosotros se vuelve nuestro mejor respaldo. A través de los grupos de ahorro, de las cajas solidarias, logramos préstamos sin tantos papeles ni intereses altos. La economía nacional puede moverse con estadísticas, pero pues la economía comunitaria se mueve con solidaridad, con compromiso y con palabra. Porque al final, mientras los grandes números suben y bajan, lo que realmente nos sostiene es lo que hacemos juntos. Dejando un poco de lado, tienes que recordar estar informado sobre el valor del dólar. Te permite tomar mejores decisiones financieras, sobre todo si participas en iniciativas comunitarias que dependen de insumos o maquinaria con componentes importados.
Bueno, retomando el tema del día, pues es importante hablar de los desafíos que enfrentan las finanzas comunitarias, como la informalidad, la falta de regulación y los riesgos de manejo que pueden poner en peligro estos esquemas. Sin embargo, con apoyo estatal, acompañamiento técnico y educación financiera, estos obstáculos se pueden superar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa con las personas que no tienen cuenta bancaria, ni historial crediticio, ni un respaldo económico? En muchos rincones de nuestro país, en barrios urbanos populares, veredas rurales o comunidades indígenas, miles de personas han creado su propio sistema financiero. Uno basado no en grandes cifras ni en intereses bancarios, sino en algo mucho más poderoso, la confianza. Esta es la muestra de cómo la solidaridad puede convertirse en una herramienta económica. Son mujeres, son campesinos, son jóvenes y son adultos mayores, que sin necesidad de trajes u oficinas, se reúnen cada semana para ahorrar juntos, prestarse dinero y ayudarse mutuamente. No es caridad, es organización, es autonomía. Es justicia económica nacida desde abajo. Entonces hoy queremos hablar de este modelo que muchos llaman alternativo, pero que en realidad es profundamente humano porque cuando el sistema tradicional cierra las puertas, la comunidad abre ventanas.
Así es, compañera. Hay algo profundamente ético en las finanzas comunitarias. Nos invitan a cambiar la lógica del sálvense quien pueda por la del nadie se queda atrás. En una sociedad que aplaude la competencia, el individualismo y el éxito personal, las finanzas solidarias nos devuelven a lo colectivo. Nos recuerdan que el dinero no solo sirve para acumular, sino también para cuidar, acompañar y compartir. Cuando un grupo de personas se sienta cada semana a revisar las cuentas, a prestarse dinero sin intereses abusivos, a ayudar al que está en crisis, está construyendo algo más que economía, está construyendo comunidad. Y esa comunidad es resiliente, creativa y digna. Por eso, frente a los discursos de que el progreso solo viene desde arriba, pues las finanzas comunitarias nos dicen otra cosa. El progreso también puede nacer desde abajo, desde lo pequeño, desde lo común. Y pues quizás allí esté la clave para una nueva economía, una economía con rostro humano. Eso tiene un impacto enorme. Andrés, ¿cómo ves tú esta dinámica desde un punto de vista más técnico? ¿Qué impacto económico tiene esto en las comunidades?
Muy buena pregunta, Luz Karime. Mira, técnicamente, las finanzas comunitarias cumplen una función económica de primer orden. Estas generan circulación de dinero en zonas donde no hay bancos, crean oportunidades de inversión local y permiten que muchas más personas accedan a crédito sin pasar por esos filtros excluyentes. Pero también hay algo más profundo. Las finanzas comunitarias son una forma de resistencia. Resistencia a la desigualdad, resistencia a la exclusión, al abandono estatal. Cuando una comunidad se organiza para crear su propio fondo, está diciendo: no necesitamos que nos resuelvan la vida desde arriba. Podemos construir soluciones desde aquí, con lo que tenemos. Y eso es transformador. Por eso deben ser reconocidas, acompañadas, fortalecidas. No como una caridad ni como una moda, sino como una política seria de inclusión financiera. Porque si hablamos de desarrollo sostenible, no podemos seguir ignorando a la mitad del país que se organiza con monedas, cuadernos y confianza. Darío, desde tu experiencia, cuéntanos cómo crees que la tecnología puede ayudar a potenciar estas iniciativas sin perder su esencia.
Esta es una pregunta muy importante, Andrés, puesto que en estos tiempos digitales, y eso también está llegando a las finanzas comunitarias, hoy vemos cómo mujeres en zonas rurales aprenden a usar hojas de cálculo y cómo jóvenes desarrollan apps para organizar natilleras, cómo un grupo puede llevar su contabilidad en la nube. La tecnología hoy en día no es enigma de lo comunitario, al contrario, puede ser una gran aliada. Pero hay que acercarla con cuidado, con formación y sin imponer, porque la clave no está solo en el software, sino en fortalecer los vínculos humanos. Imagina lo que podría pasar si cada comunidad tuviera acceso a información financiera, digital, si cada grupo pudiera acceder a un espacio seguro en línea para registrar sus cuentas, si existiera una política pública que apoyara esto. El futuro de las finanzas solidarias puede ser híbrido. La sabiduría tradicional combinada con herramientas digitales, y ese futuro puede ser mucho más justo si seguimos apostando por la organización de base. Andrés, ¿qué desafío ves tú en el camino que estas finanzas comunitarias sigan creciendo y fortaleciendo a las personas?
Buena pregunta. Mira que el mayor desafío para las finanzas comunitarias sigue siendo la informalidad y esa falta de regulación que puede generar riesgos. Pero la buena noticia es que con acompañamiento técnico, con educación financiera y ese apoyo institucional, estos obstáculos se pueden superar. Más allá de números y cuentas, estas iniciativas mueven vidas, mueven sueños y comunidades enteras. Son un acto de valentía y solidaridad que nos recuerda que otro modelo económico es posible, uno donde la dignidad, la confianza y el bienestar colectivo estén por encima del lucro. Así que si estás escuchando y te interesa construir un futuro más justo para ti y tu comunidad, te invitamos a sumarte, a aprender y a crear tu propia experiencia de finanzas comunitarias, porque juntos realmente hacemos cuentas y transformamos realidades.
Un tema sinceramente llamativo, de gran pertinencia y más teniendo en cuenta unos datos. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, cerca del 30% de la población adulta no tiene acceso a servicios financieros formales. Por ende, tienen que recurrir a otro tipo de mecanismos. Algunos, está bien, son solidarios, pero muchas veces recurren, ¿cierto?, a apalancarse mediante el gota a gota, por ejemplo, lo cual es muy complicado. Otro dato más que me llamó la atención es cerca de 6 millones de personas están vinculadas a cooperativas financieras en Colombia, fondos de empleados, cooperativas, bueno, entre otros. Y algo que me llama mucho la atención, las entidades del sector solidario manejan activos por más de 30 billones de pesos en Colombia. Entonces, ¿esto qué pasa? Lo que dice es que prácticamente una cuarta parte de lo que los colombianos estamos endeudados con el sistema financiero en global, ese endeudamiento es con las entidades del sector solidario, que son un poco más baratas en cuanto a su costo de interés, ¿cierto? Y de pronto son vistas como unas entidades que son para los asociados y con el bien de ellos, no solamente para un lucro de una tercera o un máximo dueño, ¿no? O unipersonal. El tema es muy llamativo, como lo decía, es de gran impacto en zonas rurales, en zonas abandonadas, pero qué bueno que lo podamos seguir abordando desde la Universidad del Cauca.
Les deseamos éxito en sus finanzas, en su toma de decisiones y nos escuchamos en un próximo programa.
Alcabala, lo que las cuentas cuentan.
El programa radial con el que recorres el laberinto del mundo financiero.
En este espacio exploramos cómo las decisiones contables afectan nuestras vidas.
Desde la planificación de jubilación hasta estrategias de inversión. Déjate llevar por la fascinante travesía de las finanzas.
Todos los lunes a partir de las 7 de la noche
por Unicauca Estéreo.